Fe que funciona, amor que trabaja, esperanza que perdura. Escrito por Cindy Matson, leído por Carmen Espaillat. Chucherías, baratijas, cachivaches, como quieras llamarlos, todos sirven para lo mismo. Para nada. Bueno, excepto para acumular polvo, supongo. Quizás estoy siendo algo dura. Si eres coleccionista de chucherías, te pido disculpas. Seguro que son preciosas, pero tienes que admitir que no sirven para nada más que para lucir bonitos, ocupar espacio y tener que quitarles el polvo. Desgraciadamente, la mayoría de nosotras tenemos algunas chucherías en nuestra vida espiritual. O sea, cosas buenas que no hacen nada. Sin embargo, a diferencia de estos artefactos, este no es el propósito de los atributos espirituales. El trío de virtudes de fe, esperanza y amor debe ser algo más que baratijas en la estantería del cristiano. Deben ser el combustible y el motor de un discípulo de Cristo. Fe que funciona. Al escribir a una iglesia fiel de Tesalónica, Pablo reconoce a sus amigos. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 3. Pablo primero reconoce la fe que produce obra de los tesalonicenses. En primera instancia, esto podría desagradar. Sola fide, solo por la fe, gritaban los reformadores. Y nosotras llevamos la misma antorcha hoy, anunciando en voz alta esta preciosa verdad evangélica. Pablo, por supuesto, entendió esto antes que Lutero o Calvino. Fue él quien dijo, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, Efesios 2:8. Pablo no está diciendo que los tesalonicenses debieran hacer algo para complementar su fe para salvación. Por el contrario, Pablo nos enseña que aunque una persona se salva solo por la fe, esa fe salvadora nunca estará sola. Creer en el Evangelio, la muerte vicaria, la humilde sepultura y la resurrección triunfante del Señor Jesucristo debe motivarnos a trabajar. Este es exactamente el argumento de Santiago. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Santiago 2:20. La fe sin obras, dice Santiago, carece de valor, como un avión sin alas. Tal vez te preguntes, ¿cómo se ve una fe que funciona? Las respuestas a esta pregunta son muchas, pero te compartimos algunas ideas. Ocúpate en el ministerio. La fe que funciona se verá en la iglesia. Si eres una seguidora de Cristo, tienes al Espíritu Santo para que puedas contribuir en tu iglesia local. Si estás sentada en el banco de tu iglesia, es posible que tengas una fe de utilería. Está ahí sin funcionar. Encuentra un ministerio e involúcrate en él. Cuida de los más necesitados. Aunque tus dones espirituales están diseñados específicamente para su uso en la iglesia, la fe también debe trabajar fuera de las puertas de un cuerpo local de creyentes. ¿Puedes ayudar a los necesitados de tu zona? ¿Acoger niños? ¿Ser voluntaria en una residencia de ancianos o en un comedor social? Sin duda, tu comunidad tiene oportunidades de servicio que esperan ser aprovechadas. Dedica tiempo a las disciplinas espirituales. Levantarse una o media hora antes para pasar tiempo en la palabra de Dios es difícil, pero la fe que funciona hace sacrificios voluntarios, por lo que de verdad importa. Si tu Biblia permanece cerrada entre domingo y domingo, eso puede ser un indicio de que tu fe se ha convertido en una baratija que acumula polvo. Leer la palabra de Dios y dedicar tiempo a la oración no son cosas que puedas negociar con Dios. Su gracia ya te ha sido concedida gratuitamente y sin letras pequeñas, pero la verdadera fe salvadora funcionará. Si no lo hace, probablemente nunca fue fe salvadora. Amor que trabaja. Cuando Pablo reconoce el trabajo producido por la fe de los tesalonicenses, utiliza una palabra que significa empresa o industria. Sin embargo, la palabra que utiliza para describir su trabajo motivado por el amor connota trabajo intenso, fatiga y problemas. Si tienes alguna experiencia con las relaciones, entenderías por qué Pablo elegiría esta palabra para describir el trabajo que implica tratar con otras personas. Su trabajo de amor es un trabajo agotador con y para los demás, que nace de la comprensión del amor que se te ha manifestado en Cristo. No se puede dar mayor ejemplo de amor o de trabajo. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Juan 15:13. Porque Jesús, Dios encarnado, soportó voluntariamente la ira de Dios en nuestro lugar, podemos empezar a entender el amor con el que estamos llamadas a amar a nuestro prójimo. Es agotador, frustrante y a menudo doloroso. Exige que renunciemos a nuestros derechos, nuestras preferencias, nuestro tiempo y nuestras posesiones. Una vez más, los ejemplos de amor que trabaja podrían llenar libros, pero considera estas pocas maneras de amar como Jesús lo hizo. Perdonar. Nada se parece más a exprimir limón en una herida que tener que perdonar. El perdón exige que renunciemos a nuestros derechos de reivindicación y venganza, aceptando en su lugar la soberana providencia de Dios. Requiere valentía para aceptar la posibilidad de que el mismo crimen, abuso, situación, se cometa contra nosotras por segunda, tercera, cuarta o quinta vez. Exige una larga mirada a la cruz mientras recordamos la deuda que se nos ha perdonado. Colosenses 3, 12 y 13. Tener paciencia. Las personas causan problemas. Es un hecho. La causa de cada guerra, cada divorcio, cada conflicto puede ser rastreada hasta la misma fuente. Las personas, sí, ya sé que es la pecaminosidad de los corazones de las personas, pero quédate conmigo. La gente requiere mucha paciencia, desde los terribles 2 años hasta la adolescencia y la incómoda edad adulta. Todos necesitamos paciencia de las personas que nos rodean. Y eso en sí mismo es un trabajo agotador, al menos para mí. Sal de tu zona de confort. Las zonas de confort son como andar en pijama y como tú, preferiría quedarme en ellas todo el tiempo. Sin embargo, a menudo me resulta mucho más fácil ponerme ropa casual que dar un tímido paso fuera de mi zona de confort para hablar con un desconocido o compartir el evangelio con un familiar, a menos que me motive el mismo amor que motivó a Jesús a renunciar a las glorias del cielo para entrar en un mundo maldito por el pecado y soportar lo peor que puede ofrecer. Me quedaré en mi cómoda burbuja. Ser vulnerable. Francamente, esto podría entrar fácilmente en la categoría de zona de confort, pero creo que merece su propia atención. Me resulta difícil hacer una pregunta indagatoria a otra persona, pero aún más difícil es responderla. Prefiero interesarme de verdad por otra persona a tener que confesar mis propios defectos. La vulnerabilidad no es lo más placentero. Sin embargo, aunque requiere un gran trabajo por mi parte, no puedo amar de verdad a otra persona si siempre me escondo detrás de un muro de defensa. Por supuesto, no todas las relaciones exigen el mismo nivel de vulnerabilidad, pero si no tengo relaciones en las que estoy dispuesta a ser totalmente auténtica, eso es un problema. Esperanza que perdura. La fe que funciona y el amor que trabaja no surgen de la nada. Son el resultado de una esperanza arraigada, no una esperanza como un deseo, sino una esperanza como la certeza del amanecer tras una noche difícil. Esta esperanza no es una pensión, una cuenta bancaria, un título, una relación, una casa, una beca, unas vacaciones o una casa en un lago. Es una persona, Jesucristo mismo. O, más concretamente, es la certeza de que Él volverá y de que gobernará el mundo con verdad y gracia. Pablo explica esta esperanza en 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando consideramos la realidad eterna de la gracia futura, se producirán dos resultados inevitables. Nuestra fe producirá obras y nuestro amor se verá motivado a trabajar. Así como Pablo exhorta, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:13.
Para más contenido como este, visita avivanuestroscorazones.com.